Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En lo climatológico nos sigue acompañando, en este caso en el anticiclón que deja nubes y claros, pero también temperaturas frescas para esta época del año, alrededor de los 18 grados, marcan ahora los termómetros de la Plaza de España. Y a estas alturas del año, aquellos que viajan en verano ya tienen sus vacaciones reservadas. Anticiparnos en el tiempo provoca que consigamos mejores ofertas y nos aseguremos que tenemos sitio en nuestro destino deseado. Un destino que para la mayoría de los ferrolanos y en general los gallegos está vinculado a la playa y al mar. Así lo confirmó esta misma mañana en Herrera en COPE Pepe Anca, gerente de Viajes Galitur. Dice que si antes había ofertas de última hora, hoy en día hay ofertas de primera hora. Lo escuchamos. Pero escuchamos ahora también a Pepe Anca, gerente en este caso de Viajes Galitur.
Realmente suelen ser más económicos. Antes teníamos las ofertas de última hora y hoy tenemos las ofertas, digamos, de primera hora. Cuando se pone a la venta un producto, activa esa venta precisamente pues ofreciendo mejoras, muchas veces anticipación de reserva, ¿no? Y esa es una ventaja, y la otra gran ventaja es que generalmente podemos seleccionar y escoger el destino o el viaje que realmente queremos realizar.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Modernismo, una corriente de renovación artística surgida y desarrollada en el ámbito arquitectónico, sobre todo en la última década del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Isabel Díaz Robles, gerente de la empresa Ferrol Guías, nos va a hablar de la impronta, de la pegada del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro aquí en Ferrol, donde hay 30 edificios que presumen de este estilo y su transición al neoeclecticismo, todos diseñados por el mismo arquitecto. Y también hoy rueda de prensa, después de esa junta gobierno local de todos los lunes, en la que el alcalde ha anunciado la licitación del proyecto Sánchez Aguilera's antiguo acuartelamiento, donde bueno, se dotarán de zonas verdes alrededor de 20.400 metros cuadrados, también de usos comerciales y residenciales alrededor de 18.000 metros cuadrados, con un presupuesto de licitación de este proyecto que ronda los 283.000 euros y que también comprenderá, según el alcalde, 300 plazas de aparcamiento. No te vayas, porque en los próximos minutos nos vamos a acercar a la sección Libros COPE para hablar de la publicación del segundo volumen de Pousando Antergos Laraxe, escrito por Andrés Fernández Rifón. Se hace repaso a la historia y a las familias también de vecinos y vecinas de esta parroquia de Laraxe. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En la sección de hoy de Libros COPE nos vamos a retrotraer al pasado viernes, cuando se presentó en Cabanas un libro que habla de los antepasados, concretamente de la parroquia de Laraxe. Este volumen es la continuación de la primera edición, en la que a través de numerosas fotografías se hace un repaso a la historia y a las familias, a los vecinos de esta parroquia cabanesa. El autor de este libro es Andrés Fernández Rifón. Andrés, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Cuál es un poco el propósito de esta obra? ¿Cómo se puso ya hace unos años manos a la obra precisamente para crear este libro, que también es un poco la memoria, ¿no?, cultural y social de esa parroquia de Laraxe?
Sí, como en otras ocasiones, el propósito de la obra es recordar con agrado a los vecinos de Larache, o allegados, nacidos hace muchos años y que ya no están entre nosotros. Este es un poco el propósito, como fue el del libro anterior.
Andrés, ¿qué vinculación tiene usted con la parroquia de Larache y con el municipio de Cabanas?
Bueno, yo he nacido en Larache y soy de familia toda de Larache, excepto mi abuela materna, que vino de Monfero, de Tabuada. Pero mi vínculo es de toda la vida en Larache, ¿no? Ahora estoy desplazado por circunstancias, me vine para Pontevedra, pero mi vida toda fue en Larache. Mi infancia, mi adolescencia, 20 años que estuve trabajando en Astano también, entonces mi vida vinculada totalmente a Larache.
Andrés, ¿cuáles son un poco las particularidades también de esta parroquia de Cabanas?
Bueno, particularidades en general, vamos a ver, a mí me encantaría que tuviese particularidades y temas totalmente originales de la parroquia, pero de ella yo destacaría sobre todo, tenemos tres cosas, que son más, tres o cuatro cosas que son más o menos las fundamentales para que nos conozcan por fuera. Tenemos un epitafio precioso en el cementerio de Larache, en un frontón del cementerio de Larache, que dice, como me ves, te verás, como te ves, me vi, no ofendas a Dios que estás cerca de estar aquí. Yo me recuerdo, estando aquí en Pontevedra, me comentaron que alguna gente que venía de aquí de Pontevedra, profesores que tenían que desplazarse a lo mejor de Pontevedra pues a la zona de Vivero o por ahí, que la carretera antigua de Larache pasaba por delante mismo del cementerio. Y se acordaban aquí en Pontevedra de ese bonito epitafio. Yo estuve en la Real Academia de la Lengua, porque mi trayectoria de investigadora es ya de hace mucho tiempo. Estuve en la Real Academia de la Lengua, de hecho me crucé con Vargas Llosa y fui a ver si era capaz de documentarme sobre el inicio o de dónde salía este epitafio. Al final, la señora que había allí, que me atendió, me dijo, es una pena que no viniera usted antes, porque hace 3 meses aproximadamente que falleció el señor que conocía todos los epitafios de España. Anda. Eso es una de las cosas de Larache. Otra cosa es la fuente de San Mamés y San Lorenzo, que tenemos allí también al lado del cementerio. Luego tenemos el marco de San Lorenzo, que generalmente quieren apropiarse, o he leído por algún lugar que pertenecía al municipio de Fene. Yo en documentos que tuve en mis manos siempre he leído marco de San Lorenzo, feligresía de Larache. De hecho, en el libro va un escrito que hice sobre el tema, comenzando mi estudio en el año 1806. 1852 y 1811. Y allí ponía que era de la feligresía de Larache.
Andrés, ¿cómo se documentó para hacer toda esta obra? ¿Tuvo la colaboración de vecinos para poderse hacer con esas fotografías? ¿Cuántas páginas un poco compendian también este segundo volumen de este libro?
Bueno, este volumen consta de unas 216 páginas en las que alterno fotos y artículos, tratando de recoger algunas vivencias que supongo a todos con cierta edad nos harían revivir tiempos pasados. Entre otras, las misiones de los redentoristas de Astorga, aparece la fecha de la primera misión que hubo en Larache. Luego tenemos, hablando lo que decíamos anteriormente sobre el marco de San Lorenzo, y el dato también, el recuerdo al médico que hubo en Larache en los años 50, don Manolo, y doña Anita, que era su esposa, y era directora teatral. Hubo una época ahí, en los años 50, que Larache era bastante conocido por el tema de los teatros, y quien llevaba un poquito la rienda de este tema era esta señora, doña Anita, que al final falleció en Orense, y era profesora de piano en el conservatorio. El doctor Don Manolo era una persona muy humilde, muy queridos los dos en Larache, y este señor pues se iba a las consultas, y como bueno, no había muchos medios en las familias de Larache, eran trabajadores y esto, pues el hombre pues cobraba mejor su consulta con un queso o con un pan o una boya o algo de esto, ¿no? En algún momento cobraría también algún dinero porque la familia había que echarla para adelante, ¿no? Y este señor pues vivió en la casa que hay al lado de la cafetería El Llano, que era el estanco anterior de Larache. Él se fue a hacer la consulta y al venir de vuelta de esta consulta, en el lugar de las barreras, al venir de vuelta de esta consulta, había un murallón y había un charco grande de agua, que estoy hablando de los años 50. Entonces se cayó por el murallón este, se cayó para abajo y se ahogó en el charco.
Bueno.
Yo he hecho una propuesta al ayuntamiento de Cabañas para que le pusiesen un nombre a la travesía, el nombre de él a la travesía, y está puesto ya, ese nombre ya está puesto.
Uh-huh.
Fui avalado por 100 firmas, y ahora lo que estoy buscando es a ver si ponen en el lugar donde ha fallecido, si ponen un mojón con una inscripción de que allí falleció este doctor.
Andrés, reitero un poquito la pregunta, ¿cómo ha sido la colaboración también de los vecinos, de todas esas personas que le han contado estas anécdotas, cómo le han aportado las fotografías?
Bueno, puedo decir que un 90% de la población, o un 95% aproximadamente, pues se portó de maravilla, me dejó entrar sus archivos, me dejaron las fotografías para que yo escaneara, que yo lo que hago es escanear fotografías, luego las devuelvo. Todas las fotografías fueron tratadas informáticamente, tanto como encuadre, como en brillo, como en contraste,
uh-huh.
Y me acuerdo, porque me recuerdo de un señor que venía a la iglesia de Larache, y este señor se sentaba en el último banco de la iglesia, y tenía dos muletas, le faltaba una pierna. Entonces yo me puse a retocar, y al final le coloqué las dos piernas. Y tuve que volver a quitársela.
Andrés,
o sea, quiero decir que todas las fotografías las tuve que pasar... bueno, pues por el ordenador,
claro.
Y hacerle, meterle filtros y hacer una serie de cosas, porque no todas estaban en buen estado.
Andrés, para finalizar, ¿tiene pensado seguir ahondando un poco más en la historia de su parroquia? ¿Habrá nueva publicación?
Bueno, mira, hace 16 años aproximadamente realicé la primera muestra fotográfica de Larache. En ella había como, yo no sé, debía de haber unas 60 fotografías. Se hiciera en el local parroquial de Larache, que luego hubo una segunda muestra, y todas las fotografías que yo tenía, que me habían prestado con buena voluntad los vecinos, pues todas estas fotografías las tenía yo en un disco duro externo del ordenador. Por una avería, que no tuvo ni golpe ni nada, una avería, pues me hizo perder toda esta documentación. Un poco el otro día en la presentación, yo reivindicaba a mis vecinos que si me volvían a dejar esas fotografías, quizás me diesen pie para yo volver a realizar otro libro.
De acuerdo.
Entonces estoy a la espera que algún vecino, pues bueno, me ofrezca volver a entrar en su archivo y así poder yo iniciar pues una nueva publicación.
Pues ahí queda ese envite. Andrés Fernández Rifón, autor de ese libro, Pousando ante Ergos de Larache, este segundo volumen. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes de la cadena COPE de Ferrol.
¿Y tú qué eres más, de reservar tus viajes a través de internet o hacerlo a través de la agencia de viajes tradicional de toda la vida? Ahora me lo cuentas en la sección de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues lo que hemos descubierto hoy en la calle es que muchas personas ya se han acostumbrado a reservar ellas su propio paquete vacacional a través de internet. Pero el contrapunto es que las empresas, las agencias de viajes tradicionales, como la que tenemos aquí en Ferrol, Viajes Galitour, entre otras, bueno, pues son más especialistas en conocer el destino. y bueno, tienen más profesionalidad y la experiencia, y además nos dicen que los viajes no salen más caro, no compiten con internet, sino que se van adaptando y van ofreciendo aquello que los clientes demandan. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres más de contratar tus viajes en una agencia tradicional o ya lo haces a través de internet? Nos gustaría que nos contases el motivo. Nuestro teléfono de participación aquí en el espacio de Usted Dirá es el 981-33-3105. 981-33-3105. El teléfono de Usted Dirá del WhatsApp es el 687-968291, donde nos puedes mandar tus notas de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegal Oil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegal Oil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
Y hablando de reservas vacacionales, el 66% de los españoles, según un estudio, confiesan que necesitan las vacaciones para reducir el estrés y mejorar su salud mental. ¿Has reservado tus vacaciones de verano? ¿Tienes vacaciones de verano? ¿Cómo las reservas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus destinos favoritos? Estamos en Usted Dirá, deseando que nos lo cuentes en el 981-33-3105 o en el WhatsApp 687-968291. También tenemos que lamentar el fallecimiento el pasado viernes con 79 años del escritor e investigador ferrolano Juan José Burgoa, investigador y escritor, bueno, pues durante muchos años repasando también la historia de la ciudad y de sus gentes, además de inventar el famoso patrimonio de Ferrolterra sin renunciar a ofrecer una visión propia y una mirada crítica sobre los episodios que venía relatando. También lo hizo en el diario de Ferrol. Escritor con varios libros publicados también junto a mano de otros autores. Descanse en paz, Juan José Burgoa. Vamos con una llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo no era para el viajera, para quejarme del señor alcalde, que se está pasando un montón. A mí me parece que todos los alcaldes que vienen a Ferrol son exactamente iguales. Mira, tenemos a Carranza, que parece un monte. Los árboles llegan al octavo. Si miras por la ventana de la parte de delante, lo único que ves son árboles que llegan hasta allá arriba. Bueno, no veas. Si miras por la parte de atrás, ni siquiera podemos ver el mar. Es que es de vergüenza. Las selvas por todos los sitios. No cortan nada. Es que, vamos a ver, ¿qué pasa en Carranza que no nos quejamos? Es que los árboles, que pongan unos árboles más pequeños, yo no lo veo mal, pero que pongan semejantes árboles que llevan más de 40 años. Aquí, que llegan hasta el octavo, no hay derecho. Que corten las selvas de los arrimones, que hay mucho que cortar en Carranza, yo lo entiendo, mucho. Pero se le paguen a la gente y se lo hagan. Por favor, que parece una selva, Carranza. Carranza parece una selva. Nada. Bueno, muchas gracias, no molesto más.
Nada, pues ahí queda eso. Pues muchísimas gracias, saludos. También hablando del alcalde de la ciudad, esta misma mañana, después de la Junta de Gobierno local, ha anunciado que Ferrol da un paso hoy más en la puesta en valor del antiguo acortalamiento Sánchez Aguilera con la aprobación de la redacción del proyecto de urbanización que marcará, dijo, sin duda, el futuro de la ciudad gracias a las grandes posibilidades de zonas verdes, usos dotacionales y espacios públicos que ofrece. El ámbito de actuación contempla la conexión con el resto de la trama urbana de la ciudad, perimetrado por la Avenida del Rey, Carretera de Catabois, Visia da Cabeza, Rúa Cardosas y Avenida de Compostela. Atendiendo a los criterios establecidos en el PERI 2, así como los correspondientes proyectos, bueno, se ha anunciado esta licitación de este proyecto para el acuartelamiento, que cuenta con 90.000 metros cuadrados, 95.000 concretamente, y va a generar nuevos espacios para el uso de la ciudadanía, según el proyecto de equidistribución de ese plan especial de reforma interior, el PERI 2 Sánchez Aguilera. 80.000 metros cuadrados serán zonas verdes, espacios libres y usos dotacionales. Las nuevas zonas verdes supondrán más de 20.000 metros cuadrados y habrá 34.800 metros cuadrados de zonas dotacionales públicas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te gustaría ver en este espacio de la ciudad? ¿Cómo te gustaría que resurgiese o que se integrase en la ciudad este antiguo acuartelamiento del Sánchez Aguilera, estos 90.000 metros cuadrados? ¿Tú qué opinas? Estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y el WhatsApp es el 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Hoy te estamos preguntando cómo planteas tus vacaciones de verano, si es que las tienes. ¿Reservas tus viajes con antelación o te gusta la última hora? ¿Cuáles son tus destinos favoritos? La mayoría de la gente, bueno, pues últimamente reserva más a través de internet. Nos dice que es más cómodo, que hay más tiempo y que se paga, bueno, pues a última hora. También en los próximos minutos nos acercaremos a la problemática de los transportistas. La Asociación de Transportistas del Carbón solicita a la Xunta la agilización de forma urgente de los trámites necesarios para poner en marcha el proceso de desmantelamiento de la central térmica de Aspontes. Además, la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha convocado una reunión de trabajo en el seno de la Mesa para el Impulso de la Actividad Económica de este municipio, que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en San Caetano, en Santiago de Compostela, y al mismo están convocados los agentes económicos y sociales, también representantes sindicales, Administración Local, Autonómica y Endesa. Los transportistas, un colectivo de 200 personas que ya llevan muchos años padeciendo las consecuencias de este próximo cierre. De hecho, los trabajadores de la industria auxiliar, se les finaliza el contrato el próximo sábado día 15, critican que no se les haya invitado a esta mesa de negociación de mañana en Santiago de Compostela. Hoy tendremos la oportunidad también de hablar con el portavoz de este colectivo de transportistas, con Cholo Bouza. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recorrer las calles de Ferrol le ofrece a los visitantes y también a nuestros vecinos la posibilidad de conocer un movimiento artístico y urbanístico como es el modernismo, del que en la ciudad se conservan numerosos edificios. El referente de este modernismo en Ferrol fue la huella del arquitecto municipal Rodolfo Ucha Piñeiro en los primeros 40 años del siglo XX. Hoy se celebra el Día Mundial de este movimiento artístico y urbanístico, el Día Mundial del Modernismo. Aquí en Ferrol lo vamos a celebrar con una ruta guiada por el barrio de Amadalena, que comenzará a las 6 de la tarde partiendo de la Plaza de Armas. Cualquier persona que quiera puede asistir de manera gratuita a esta actividad, además sin necesidad de inscribirse previamente. ¿Quién va a ser la persona responsable? Bueno, pues una gran conocedora del modernismo y también de la ciudad de Ferrol. Isabel Díaz Robles es guía y gerente de la empresa Ferrol Guías. Isabel, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Isabel, ¿cuál es la importancia tan grande que tuvo el modernismo en la ciudad de Ferrol y cuáles son los edificios más emblemáticos de este movimiento?
Bueno, pues el modernismo, la verdad es que fue un poco un antes y un después en nuestro su arquitectura, que pues era una arquitectura muy clásica, muy, bueno, digamos, adaptada a ese urbanismo ilustrado del siglo XVIII, en el que, pues bueno, en el XIX se hacen algunas casas, pero que más o menos un poco sigue toda una línea, y de repente, pues eso, llega Rodolfo Ucha, y al amparo un poco de esa bonanza económica que hay en esos primeros años del siglo XX, y hizo todo eso con esas nuevas ideas, ¿no? Con ese nuevo estilo que es el modernismo, que trae fresquito, como digo yo, Rodolfo, de sus estudios de arquitectura recién acabados, pues bueno, él nos va a traer ese estilo, y toda esa burguesía, como digo, que surge en ese momento, pues va a reclamar, ¿no?, casas nuevas, diferentes, especiales, un poquito, pues eso, diferenciándose de esas otras, ¿no?, de toda la vida. Y por lo tanto, pues bueno, es un caldo de cultivo fantástico para que surjan cantidad de obras, y luego, pues eso, obviamente, el buen hacer y la imaginación de Rodolfo, que eran extraordinarios y que hizo que pues nos dejase, pues eso, unos 29 edificios modernistas y neoclasicistas, un poco, pues eso, en esos primeros años, años 10, años 20 del siglo XX. Y bueno, citarlos pues sería una lista bastante larga,
larga, ¿no?
Pero bueno, que ahí tenemos, mires donde mires, hacia arriba, en el barrio vas a encontrar uno siempre.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de esos más o menos 28 edificios que llevan la firma de Rodolfo Ucha Piñeiro en la ciudad y que nos piden, bueno, nos permiten de alguna manera conocer este estilo modernista. Pero además de la impronta que dejó Rodolfo Ucha, ¿por qué se caracteriza el Ferrol modernista también? ¿Cuál es son, bueno, digamos, el ambiente que contribuye también a que el modernismo en la ciudad florezca en esos primeros 40 años del siglo XX, Isabel?
Hombre, hay que decir que en esos primeros años, concretamente en 1909, echa a andar la Sociedad Española de la Construcción Naval, que es esa nueva sociedad que se pone a cargo del astillero, en la que llegan a trabajar muchos británicos, ingenieros británicos, y bueno, y como siempre pasa en Ferrol, cuando hay trabajo, pues todo sube, ¿eh? Y por lo tanto, con la nueva carga de trabajo, porque hay que hacer una nueva flota y renovar todo, pues eso se va a notar, ¿eh? Y ya digo, tanto a nivel de gente que trabajaba vinculada a la marina o al astillero, pero incluso también, pues eso, esa burguesía que te mencionaba antes, comerciantes, que se establecen aquí, ¿no?, los famosos...
que llegaban de América, ¿no, Isabel?, en muchos
bueno,
casos.
Bueno, no tanto. A ver, podemos tener algún indiano, como no, pues por ejemplo estoy pensando ahora en la familia Joffre, pero realmente era más esa burguesía que se acomoda aquí, ya digo, por ejemplo, los comerciantes maragatos, uh-huh, que normalmente pues pululaban, ¿no?, iban de aquí para allá, aquí ven que hay un buen sitio donde va a haber comercio porque la armada requiere de todo, y también esa población, ¿no?, que en esos años además va a subir muchísimo. Hay que pensar que Ferrol pega también un estirón en el 18, pero en el 20, en esos años también vamos a pasar, pues eso, vamos a subir en 40.000 habitantes en muy poco tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto, pues eso requiere nuevas casas, nuevos edificios, y bueno, un movimiento económico importante que ayuda a que también ese estilo, ¿no?, se extienda.
Bueno, estilo, si hablamos... Sí, dime, sigue.
No, digo que un estilo modernista que de todas formas hay que decir, ahora que estuvimos hace poco en Barcelona, en la Feria Modernista allí, claro, nuestro modernismo no es el modernismo del,
claro,
Mediterráneo, es el Gaudí...
Sí.
Un poco
las características, ¿no?,
claro,
de nuestro modernismo, que son un poquito diferentes, tanto
sí,
en los edificios y demás.
Avanzado y controlado, pero,
claro,
pero hermoso igualmente.
Sí, sí. ¿Cuáles son un poco las características de este modernismo, sobre todo de los edificios? Galerías talladas en madera, mucha vidriera también en fachadas. ¿Cuáles son un poco las características,
sí,
bueno, más destacadas?
Claro, nuestro modernismo, yo creo que bebe un poquito más en las fuentes del modernismo centroeuropeo. Hay que decir que modernismo lo hubo por toda Europa, ¿eh?, y América también, pero bueno, sobre todo en Europa. Y aquí nos va llegando, pero no sé si por quizás ese carácter castrense original, ¿no?, del barrio y de la ciudad, y Rodolfo Ucha pues un poco lo adapta. Y va a ser, pues eso, un poco más comedido, ya digo, que es el modernismo del Mediterráneo, va a ser un poco un modernismo más centroeuropeo, del que podemos encontrar en Bélgica, en Bruselas, y un modernismo que también adapta elementos de aquí, de la tierra. Pues como bien mencionabas, las galerías, ¿eh? Esas galerías que normalmente pues tendían al horizontal, algo muy sencillo, muy básico, pues él las va a, bueno, con la curva, ¿eh? Les va a dar una nueva vida, incorporando también nuevos materiales en las galerías, como es el hierro, o vidrieras, o nuevos elementos, ya digo, el ladrillo, caravista, por ejemplo.
Isabel, ¿por dónde comenzará ese paseo por el Ferrol modernista de esta tarde después de partir de la Plaza de Armas a las 6?
Pues nada, nuestra idea es eso, verla allí en la Plaza de Armas, hacer la presentación. A mí me gustaría también subir, porque a veces no lo incluimos en algunas rutas, porque parece que da con poquita desmano, pero la cocina económica, que también es obra de Rodolfo Ucha, bajar luego otra vez hacia la calle Real, allí, bueno, por supuesto, comentar el Ideal Room en la propia Plaza de Armas, y bueno, y seguir avanzando, pues eso, calle Real, calle Magdalena, Amboaje, bueno, ya digo, nos salimos del barrio, bajamos hasta el mercado, realmente, pues eso, tenemos un montón de muestras del arte, ¿no?, de Rodolfo Ucha por todo el barrio.
Isabel, ¿cómo reciben estas visitas? ¿Cómo descubren Ferrol los turistas que vienen de fuera y en muchos casos las propias personas, ¿no?, que viven aquí en la ciudad? ¿Cuáles son sus impresiones? Tú como guía lo verás continuamente. Cuando descubren este Ferrol modernista, estas galerías, cuando se mira un poquito más arriba, ¿no?, de nuestro suelo y de nuestra, por la calle por la que caminamos.
La verdad es que la gente se sorprende, y sobre todo cuando sorprende el hecho de que en Ferrol haya modernismo, porque es algo que la gente no asocia, ni siquiera los gallegos, ¿eh? Los gallegos nos asocian con el tema astilleros, con el tema militar, perdón, pero lo que es el modernismo, pues no es algo, ¿no?, que de repente así piensen en Ferrol y les venga esa idea, por lo tanto sorprende, y bueno, ya la gente de fuera, pues aún más todavía, porque bueno, un poco siempre digo, somos ese gran desconocido, y ya digo, y hacerles mirar hacia arriba y descubrir nuestra, eso pues asombra. Ya digo, yo estos este mes, cuando fuimos a la feria modernista a finales de mayo en Barcelona, la gente se quedaba admirada, ¿no?, de nuestros edificios, y bueno, pues realmente decía, pues hay que ir a Ferrol, ¿no?, a ver esto, y claro que sí, ¿no?, es un acicate más para pues eso, venir y conocer nuestra ciudad.
Isabel, ya para finalizar, ¿cómo ha ido un poco el año en lo turístico? Porque sí que tenemos datos de lo que se han incrementado, sobre todo las visitas de peregrinos por ese camino inglés, y ¿cuándo empieza la temporada también más fuerte aquí, turísticamente hablando, en Ferrol?
Ah, bueno, ya estamos.
Ya estamos, ¿no?
Ya estamos. Y es que la gente a veces piensa en temporada alta, el verano. Pero, por ejemplo, en el caso de los guías, para nosotros es sobre todo primavera y otoño, que es cuando se mueven los grupos, ¿eh?, que es lo con lo que nosotros solemos trabajar más, grupos ya organizados, de agencias, de pues eso, asociaciones, universidad, y llevamos los cruceros, ¿eh?, por ejemplo, que nos visitan uh-huh. habitualmente aquí o en Coruña. Hay que pensar que los guías trabajamos por toda la comunidad, y ya digo, yo esta semana no tengo un solo día libre y tengo en muchos casos dos visitas en el mismo día. Es decir, que estamos a tope de trabajo, y lleva siendo así pues desde Semana Santa. Normalmente nuestra temporada alta empieza ahí, Semana Santa, sigue hasta ahora. En julio baja un poquito, curiosamente. Sí que es cierto que en Ferrol, pues eso, de julio a septiembre tenemos las visitas guiadas regulares, que eso hacen pues que, bueno, que también ahí tenga trabajo, y que es un programa de visitas, ya digo, al que cualquiera que venga a Ferrol de visitas se puede sumar, y que esperamos tener ya pronto listo, ¿eh?, esa programación y colgada en nuestra web para que la gente pueda empezar a observar, porque sí que estamos ya recibiendo un montón de llamadas preguntando, ¿eh?, para apuntarse a esas visitas de gente de fuera que tiene previsto venir a Ferrol y quiere conocer nuestro patrimonio.
Bueno, pues nada, que haya trabajo es una buena señal, desde luego. Isabel Díaz, gracias por acompañarnos en este Día Mundial del Modernismo. Gracias, saludos.
Gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Nos vamos en los próximos minutos a una de las parroquias más bonitas, por no despreciar a las demás, pero de Ferrol, como es el Val d'Esmelle. Allí, desde la Asociación de Vecinos, le piden al Ayuntamiento celeridad en el contrato de la limpieza y desbroce del Castro d'Esmelle. Dicen que es fundamental para la realización de la próxima campaña, la segunda, de excavaciones arqueológicas, que se va a llevar a cabo durante los próximos meses de julio y agosto bajo la dirección de esa cátedra de arqueología. Que bueno, pues hay un convenio firmado entre la Universidad de La Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol para seguir un poco destapando, ¿no?, lo que hay debajo de este castro. Nos acercamos hasta esta Asociación de Vecinos Val d'Esmelle para hablar con su presidente, Miguel Parra. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, gracias por invitarme.
¿Cómo es la situación ahora mismo en el entorno, en el castro d'Esmelle y en ese entorno? ¿Cómo está a día de hoy, Miguel?
Bueno, en general tenemos problemas, ya digo en general, sobre el mantenimiento de los desbroces, pero bueno, esperemos que surja una solución en breve. Y esto es un poco pues más de lo mismo, con la urgencia también de que la cátedra va a empezar, y yo creo que si no se hace una actuación inmediata, llegará el momento en que tendrán que buscar primero el castro y para poder excavar.
¿Qué es lo que habría que hacer en estos momentos y anticipándonos, como decíamos, a los meses de julio y agosto, cuando se va a llevar a cabo esa segunda campaña de excavación? ¿Cuáles son los trabajos principales que habría que poner en marcha a día de hoy? Porque dices que el castro no está visible.
Sí, es que por suerte aquí llueve y hace un tiempo idóneo para que la naturaleza se desarrolle a unos pasos agigantados, digamos. Entonces, no solo es que se localice bien, que se tiene localizado, pero que esa exposición al ciudadano pues no se puede hacer porque no se... Los accesos están súper, súper cerrados y es complicado llegar al sitio, más cuando haya trabajo.
Miguel, el año pasado tuvo lugar la primera fase de esos trabajos de excavación, si no me equivoco, entre el 24 de julio y el día 4 de agosto. La perforación es producto, como decíamos, de esa colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad. Esta cátedra la dirige el profesor Juan Luis Montero Fenollós. Y bueno, ya se han podido descubrir algunos de los hallazgos y curiosidades de esa primera etapa en una exposición que tenía lugar a principios de año. ¿Por qué es importante también para vosotros como vecinos la puesta en valor, que sigan las excavaciones y la puesta en valor de este parque arqueológico?
Bueno, es como todo, ¿no? En un momento determinado que se sabía que había un castro y que fue expoliado, digamos, sin mala intención, ¿no? Pero para aprovechar piedras y sillares, es importante que se conozca de dónde venimos y lo que ha ocurrido desde que estamos aquí hasta nuestros días. Indudablemente ese castro ha estado tapado y por eso se ha preservado lo más importante. Hay que poner en valor, y no solo ponemos en valor la zona de Esmelle, sino que todo alrededor, cuando se lucha por levantar una zona determinada, no es solo esa zona. Hay estos
resultados colaterales que nos benefician a todos. Aquí hay parroquias, Covas, Papoy, Doniños, que están, San Jorge, vamos, en esta esquina, y también se verían beneficiados si hay flujo de visitantes.
Miguel, sois una asociación vecinal tremendamente activa. Lleváis años, bueno, descubriendo ese patrimonio también material e inmaterial de esta parroquia. ¿Cómo siguen un poco todas esas actividades puestas en marcha por la Asociación de Vecinos y más ahora que se acerca también el San Juan, que allí celebráis de manera especial también, ¿no?
Sí, bueno, como bien dices, el dinamismo por ahora. Debemos de tener como las pilas del anuncio Duracell, porque seguimos adelante, y no solo es el mantenerlo, o sea, que poco a poco tenemos que conservarlo y darle una vuelta a todas las rehabilitaciones que hemos hecho y seguir trabajando. Por ahora es el objetivo, después del museo Pérez Porto, que ya está prácticamente finalizado total, con un aula para una futura escuela, taller o similar. El Castro le pasa otro tanto de lo mismo. Claro, ahí estamos hablando de palabras mayores, porque si nos dejan meter la paleta, seguro que acabaríamos muy rápido de excavar, pero bueno, en plan jocoso, ¿no? Pero sí, el trabajo es día a día y el trabajo sigue con la conservación, después de haberlo rehabilitado, cualquiera de las actividades que hemos hecho, lavaderos, sí. Fuentes, molinos, etcétera.
Bueno, es que el proyecto Esmelle, ese del que hablábamos en años anteriores, es ese plan de la Asociación de Vecinos para la Recuperación, como decía, de este patrimonio material e inmaterial, se llevó a cabo a través del trabajo voluntario también todos los vecinos. Incluso en el año 2009 ha conseguido la insignia de oro, ¿no?, del Ayuntamiento de Ferrol. ¿De qué manera siguen activos, Miguel, en este aspecto, en este proyecto Esmelle?
Bueno, yo creo que es la ilusión por conseguir metas. Se tiene una meta, es importante saber cómo, cuando se inicia un camino, a dónde quieres llegar, porque si no, andar por andar, pues va a ser que no. Y aquí la meta era recuperar lo que se había ido poco a poco desapareciendo, ¿no? Incluso hay cosas que han desaparecido y no se pueden volver a recuperar, pero lo que hay, por lo menos que hijos, nietos, vayan viendo que todo es una lucha, es día a día. Si quieres algo, tienes que primero intentar conseguirlo, y cuando lo tienes, tienes que mantenerlo. Pues esto es igual, es un ejemplo para que se recuerde de lo duro que es las cosas, y que después pues hay que conservarlas. No sé, yo lo veo así, y la gente de la parroquia siempre ha respondido y sigue respondiendo para cualquier cosa. Hace poco hicimos la rampa de acceso al local social, y fue a través de esa gente, estos voluntarios que vienen, y hubo que hacer el hormigón a mano, carretar, excavar, asentar, y ya está hecho.
De acuerdo. Pues Miguel Parra, presidente de la Asociación de Vecinos, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de todos estos detalles, de toda esta información del Valdesmelle. Gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, y esperamos veros por Esmelle.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol. A continuación te voy a hablar de uno de los colectivos más perjudicados por el desmantelamiento de la central térmica de Endesa en Aspontes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ímonos unos vindeiros minutiños ata o Concello das Pontes, porque sabemos que o vindeiro sábado, día 15, van a rematar os contratos das empresas auxiliares vinculadas a Endesa. Os sindicatos, Comisións Obreiras e UGT urxen a Xunta de Galicia e o Concello a xilizar os trámites para o inicio do desmantelamento da central térmica das Pontes, como medida imprescindible para garantizar os postos de traballo na industria auxiliar. Tamén a Consellería de Economía convoca unha reunión para mañá, unha reunión da mesa polo impulso da actividade económica nas Pontes mañá martes en San Caetano a partir das 6 da tarde, na que estarán presentes sindicatos, administración local, autonómica e tamén Endesa. E tamén temos que falar da Asociación de Transportistas do Carbón, que tamén solicita, neste caso, a Xunta de Galicia, a xilización de forma urxente dos trámites necesarios para poñer en marcha ese proceso de desmantelamento da central térmica das Pontes. O portavoz deste colectivo, desta asociación de transportistas, é Cholo Bouza, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Bueno, ven por dicir algo, ¿no?
Bueno, sodes un colectivo de 200 persoas que xa quedaxedes sen traballo fai tempo, pero que agora tamén vos preocupa este dilatarse, ¿no?, no tempo do desmantelamento da central.
A ver, preocúpanos todo. Desde un principio nosotros somos o colectivo máis perjudicado de todos, o máis perjudicado, porque a xente quedou con un montón de deudas encima, non se fixo nada porque isto salía para adiante, e encima, pois agora polo que se ve, invitan as auxiliares, invitan aos sindicatos, invitan ao Concello das Pontes, invitan a Endesa, pero, sin embargo, a nosotros, pues, non lles preocupa. Pois creo que lles vai a ter que preocupar. E non digo máis, pero creo que lles vai a ter que preocupar. Porque creo que non se pode abandonar un colectivo como era o colectivo de transporte do carbón, con, sí, 200 personas detrás, con unha pila de deudas, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España, con nosotros portáronse francamente mal, ¿no?
Vosotros urxides, como decía, o desmantelamento, pero tamén credes que hai que asentar eses novos proxectos empresariais xedores de actividade económica, en no voso caso para vosotros, bueno, para a industria auxiliar tamén, pero para o sector do transporte, non? Hai, bueno, pois propostas sobre a mesa, o tema das fábricas de Ence e de Century, pero pedides máis concreción, non, dos mesmos.
A ver, aquí volvemos a mismo, non? É que levamos cinco anos esperando que se monte alguna empresa nas Pontes, alargando a agonía, alargando que as empresas do carbón van morrendo, van acabándose. Eu creo que iso é o que esperan eles, ¿no? Non podemos coller a parar unha central térmica como foi a das Pontes e empezar a decir que xa se van a empezar a montar outras fábricas, outras cousas para salir para adiante, pero, sin embargo, está sin empezar a desmontar a central térmica das Pontes e non hai nin unha pedra posta das novas empresas que din que van vir para as Pontes. Entón, pois, a ver, isto non ten moita solución, me parece. Pero, bueno, de todas formas, nosotros sí estamos a favor de que empece o desguace da central o antes posible por ben do transporte, por ben do pueblo das Pontes e creo que por ben de toda a comarca. Una vez que esto está morto, non ten remedio, hai que enterrarlo.
Cholo, este vindeiro xoves haberá movilizacións. Vosotros tamén ides a estar presentes?
Nosotros, si nos invitan, vamos a estar presentes en todas. Que pasa que xa fai unha pila de tempo que o famoso comité de crisis, pois non sei por qué, pois está... non te enteras moito das cousas, porque para enterarse, para ir... hai que invitarnos. Nosotros, si nos invitan, estamos en todos os sitios. que se non teremos que facer a guerra por nosa conta. E a guerra por nosa conta é dolorosa. Porque nosotros temos que facer a guerra por nosa conta, o primeiro que vamos cerrar, o primeiro que vamos facer é cerrar outra vez a central de gas. E iso vai doer, non? É como nos están despreciando, están nos deixando por aí a que venga lo que venga, pois non estamos xa moito de acordo co tema, non?
Cholo, en que situación estades vosotros e os compañeiros? Estas persoas as que se lle acabou o chollo, non? Digamos, xa fai uns cantos a niños cando se deixou de transportar carbón a central. Falas de débedas, podes contarme alguna situación en concreto? Que,
mira, aquí había 150 camións, había 10 que eran de Pérez Torres, pero había 150, 140 más os deles. Eses camións valían unha media, unos valían 120, outros valían 130, e outros valían 70 ou 80. Falo da parte de atrás e da parte de diante. Eses camiones estaban de todos pagando. Eses camiones deixaron de generar dinheiro, e pouquinho a pouco, pois eu, hai 5 ou 6 ou 7 empresas que entregaron todo, outras que foron a suspensión de pagos, e outras que o siguen pasando francamente mal, non? Entón, pois así estamos. Algún autónomo por aí que pois, foi traballar polo que lle deron porque non porque tiña que coller e traballar. Entendes? Uh-huh. Agora ten o camión acabado e non fixo un duro.
Xa.
Eso é a realidad da situación do transporte do carbón.
Como vos poderíades vosotros reinsertar noutro sector ou que beneficios ten para vosotros tamén a creación de novas empresas e novas fábricas nas Pontes? Como se podría reinsertar, digamos, laboralmente o voso colectivo de transportistas, Cholo?
A ver, nosotros intentámoslo todo. Aquí intentamos montar un grupo logístico con todos os socios que éramos do transporte do carbón, fixos unha nave aquí en Penapurreira, que se pode ver, a nave leva un ano que non a entregaron, e seguimos sin corriente, desde fai un ano, polo que sería a culpa ten a Fenosa, un ano, que isto sí que podía dar traballo a parte dos transportistas.
Para que era esa nave, Cholo?
Esa nave era para unha nave de almacenaje, é unha nave que valdría pois, para coller e desde aí gestionar o transporte, polo menos o daqui da zona, e que o fixéramos nosotros, que non o veñan facer de fora, porque creo que lle corresponde facer os transportistas do carbón, creo. Pero esa nave non temos alarmas, obríganos a ter alarmas, non temos corriente, traballamos con un grupo ali a medias, bueno, un desastre. Así estamos. Eso é no polígono de Penapurreira.
De acordo.
Levamos un ano entero sin corriente.
De acordo. Cholo, alguna acción que ides a emprender de protesta? Como ides a
ver, ides a asistir? Que sí está claro que nosotros temos uns acuerdos con Endesa en cuanto se nos respeten, porque non está vindo nada tampouco de esa pa aquí, nin salindo, en cuanto se nos respeten, nosotros vamos a respetarlos, vamos a ser personas, e vamos a intentar seguir tirando para adiante. Pero, unha vez que non conten con nosotros, unha vez que nos aparten das negociacións e das cousas que a nosotros nos corresponden, ou creo que nos corresponden tanto, ou máis que a outros que a calquera, porque as auxiliares seguiron traballando. Están ahora mismo a punto de parar, pero seguiron traballando. Ahora empezan os desguaces, van a traballar. Pero os transportistas quedaron cun montón de cargas encima, con un montón de cargas encima, e en ningún momento naide mirou por eles. O que fixemos nosotros correndo cos caminos para un lado e para o outro.
Na cosa. Pois así están as cousas para este colectivo de transportistas de As Pontes neste momento, Cholo Bouza, graciñas por non o contar. Saúdos.
Non hai de que.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.